Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos como siempre con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, para analizar en primer lugar lo ocurrido en la jornada de ayer con la Unión Deportiva Las Palmas. Empate a uno en el Ancho Carro frente al Lugo. Fue perdiendo la Unión Deportiva Las Palmas después del gol de Manu Barreiro de penalti y empató el francés Loyodis. Acabó con 10 futbolistas, además el equipo gallego, pero no pudo la Unión Deportiva conseguir la victoria. Con este punto son ya 21 los que tienen actualmente en la clasificación. Sigue en la península, esta tarde tiene entrenamiento en Abegondo, mañana también. Bien, sesión preparatoria en Coruña para posteriormente coger rumbo hacia León para jugar el sábado a las 3 de la tarde. Recuerden, desde las 2 y media lo contaremos en directo el sábado en la sintonía de la cadena COPE, el partido en el Toralín entre la Ponferradina y la Unión Deportiva Las Palmas. En unos instantes también hablaremos con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Francisco Castellanos. También hablaremos, por supuesto, en la jornada de hoy de baloncesto y del Herbalife Gran Canaria, que ya prepara, bueno, casi última, lo que va a ser el partido del domingo en el Palau Blaugrana contra el Barça, y es nada el partido que tiene por delante el cuadro de Porfi Fisac. Y hablaremos también del mundo del motor. Vamos a resumir lo ocurrido en el Rally Las Canarias y todo lo que tenemos por delante, tanto de las cuatro como de las dos ruedas en la jornada de hoy, con Vicente Travieso. Las 2:02 de la tarde con Marcelo Cordobés en la parte técnica. Arrancamos hasta las 3 los deportes aquí, claro que sí, en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Enseguida analizamos, por supuesto, lo ocurrido con la Unión Deportiva. Tenemos que hablar bastante en la jornada de hoy del mundo de la canasta, después también del mundo del motor, pero la primera llamada la tenemos ya con el consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria a esta hora de la tarde, Francisco Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Pues bien, bien. Sí, aflojar que perdemos.
Efectivamente. Hablamos del Rey Islas Canarias, consejero, que es la última prueba que hemos tenido. Un auténtico éxito dentro, lógicamente, de las medidas que se han tenido que tomar por la pandemia, pero mucho impacto internacional esta prueba, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que una de las pruebas más importantes que se celebran en Gran Canaria, ya lo viene demostrando año tras año, y bueno, y este año pues no defraudó a nadie. Evidentemente, la carencia del público, pues la verdad que ha sido, bueno, quizás la parte o la nota un poco más triste de todo el rally, pero bueno, teníamos que dar un paso adelante este año también, y el automovilismo sigue sumando en esa dirección.
En los últimos días también sabemos que, bueno, dentro del trabajo que tiene el consejero, que es muchísimo, está estudiando la posibilidad que pueda volver la competición de la lucha canaria, no de la forma convencional que teníamos habitualmente. Parece ser, consejero, que usted está estudiando la posibilidad que pueda ser al aire libre y con las medidas oportunas, ¿no?
Bueno, eso fue una reunión que mantuvimos ayer con el presidente de la Federación Canaria, y bueno, yo, en mi línea de sumar, de colaborar, pues me puse al servicio de la Federación para a través de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, pues a ver si somos capaces de articular algún protocolo que garantice todas las medidas de seguridad y buscar la manera de reactivar la lucha en el formato o en las capacidades o posibilidades que nos faculte el Estado sanitario actualmente.
Sobre todo buscando la nueva normalidad o la normalidad dentro de la pandemia que tenemos, que vuelvan todas las competiciones de la forma más oportuna posible, lógicamente con todas las medidas, pero que vuelva el deporte, ¿no? En general.
Es fundamental, Juanfra, es fundamental que el deporte siga tirando del carro como otras áreas, otras actividades y otras disciplinas de todos los extractos de la sociedad. Y es fundamental que el deporte pues siga en esa línea, no solo como incentivador de recursos económicos, porque al fin y al cabo es muy transversal, como digo siempre, sino también con el aporte en el aspecto de la salud que nos da todas las personas, ¿no?
Y hablamos también, lógicamente, un tema que me imagino que a usted también le preocupa, como a todos, que es el Herbalife Gran Canaria. En las últimas horas hemos leído una carta abierta, consejero, del presidente del ACB, de Antonio Martín, solicitando la presencia de público en torno a 500 aficionados. No sé si ha tenido la oportunidad de leer esa carta que hace muy poco tiempo ha sacado el presidente.
No he visto la carta, todavía no tengo conocimiento de la misma, pero sí es cierto que es una propuesta que ya lleva meses sobre la mesa, y de hecho el club ya en previsión de esa autorización, de que pueda llegar esa autorización, tiene hecho los deberes, tiene hecho los planes de seguridad para poder albergar a 500 espectadores, incluso alguno más. También tendríamos capacidad por aforos de que fuesen algunos más, pero bueno, me parece una medida muy acertada el que pudiésemos abrir las puertas con un número de 500 aficionados, y a partir de ahí pues ir viendo cómo progresa la pandemia y demás.
Porque, por ejemplo, el Club Voleibol Huevos lo está realizando y está siendo un éxito. Dentro de las posibilidades, los 600 espectadores que están yendo al Centro Insular, ¿verdad?
Efectivamente, por eso no se entiende que en igual de condiciones, pues incluso en el deporte de primer nivel, ¿no? De la primera división, ACB, Liga de Fútbol Profesional, que los controles todavía son aún más estrictos, más exigentes, pues que no hayan flexibilizado la entrada de aficionados.
En lo deportivo, consejero, ¿le preocupa la situación? Hablamos del Herbalife Gran Canaria, ¿le preocupa cómo va la cosa?
Sí, claro que es preocupante, porque estamos trabajando duro y poniendo todo de nuestra parte, tanto recursos materiales como humanos, para reconducir la situación. La situación es preocupante, a nadie se le esconde, pero bueno, se está trabajando para revertirla a la mayor brevedad posible.
¿Mantiene contacto, me imagino, con el presidente, director deportivo? Usted como consejero mantiene contacto con todos, ¿no?
Sí, en la última semana más que en otras ocasiones.
Y una duda que se nos plantea, es una duda, no nos entienda mal. Hay un presupuesto hecho por parte del Herbalife Gran Canaria para esta temporada, pero claro, influyen muchos factores. Hay fichajes, se van a realizar más fichajes. ¿Se ha valorado que el presupuesto puede aumentar bastante, consejero, a final de temporada?
No, a ver, con respecto a los fichajes, la verdad que se está haciendo una buena gestión, con las bajas, las altas. La verdad que se está controlando bastante bien el tema del gasto, pero evidentemente el presupuesto, usted sabe que al fin y al cabo no deja de ser, pues al principio, pues una valoración de lo que va a ser toda la temporada, todo el gasto, y la verdad que, bueno, que si no se lleva a cabo el tema de la asistencia de público, pues esos serán unos ingresos que ya tendremos en negativo, y bueno, tendremos que, como digo siempre, pues readaptarnos al momento de la realidad, ¿no? De las circunstancias. Vamos a ver si hasta qué punto podemos ir canalizando todo este tipo de vicisitudes que evidentemente van a influir en el presupuesto definitivo, al final de temporada, claro.
¿Con quién habla usted más? ¿Con Enrique Moreno o con Willy Villar?
Con Enrique Moreno.
Se lo preguntaba porque el tema de, no sé si ha mantenido alguna conversación con Willy Villar, porque claro, hay una cuestión que es la del entrenador del Gran Canaria, se ficha un internacional italiano de la Valle, cuesta un dinero, en dos meses se marcha, un internacional que es casi un jugador de la casa, como es Virán, está apartado. Se llega a una puja junto con el Juventud y se paga dinero por Jaco Willy. Parece que en principio se le busca una salida. Yo no sé si están valorando algún tipo de posibilidad o si han hablado del entrenador Willy Villar y usted.
Pero del entrenador, ¿a qué te refieres? ¿A qué se refiere?
Por lo que está ocurriendo, el italiano de la Valle.
Mismo. No, pero a ver.
No, para ver la situación, me refiero, porque de la Valle ya se ha marchado, Beirán está apartado, se le busca ahora salida, parece ser, a Jaco Willy, por si hay algún tipo de problema dentro del vestuario, problema de alguna forma.
No, problema ninguno, el entrenador ha sido muy claro, el entrenador ha reconocido que este inicio de temporada ha cometido algunos errores a la hora de planificar la plantilla, lo que había, lo que luego se buscó. De la Valle no se adaptó, fue una petición del propio jugador y su representante de que no se encontraba pues cómodo y no se encontraba pues con esa aptitud, ¿no?, necesaria, y fue una baja prácticamente voluntaria por parte del jugador. Entonces todo esto han sido y están siendo vicisitudes que se están gestionando desde la dirección deportiva, no nos olvidemos nunca que desde la dirección deportiva.
Claro, por eso le comentaba si usted había hablado con Willy Villar sobre todo este asunto.
Sí, pero puntualizó de que con quién habló más. hablo más con el presidente, pero evidentemente también todo esto lo he tenido la oportunidad de hablarlo con el director técnico, con Willy Villar.
Claro, no, se lo decía por eso, por si había hablado con él de esta situación, porque no es habitual en el Gran Canaria, nos referimos, que pasen estas cosas, o por lo menos que salgan a la luz. No estamos habituados a ello.
Yo creo que lo que hace a la luz, pues precisamente debería de ser algo positivo, ¿no? No hay nada que esconder. Aquí no, de verdad que no se trata de hacer las cosas a espaldas de nadie ni de nada. El entrenador ha sido extremadamente claro, ha dicho que bueno, que ha reconocido pues lo que ha reconocido, no lo voy a repetir, y está trabajando de manera dura y con todo el empeño para reconducir la situación deportiva, porque evidentemente no es una ciencia exacta la práctica del deporte. Mira cómo está el Real Madrid y cómo en momentos determinados pues hay clubes que pasan por baches o por situaciones que bueno, lo importante es que haya mimbres para revertirla, y yo confío en que sí, quiero creer que sí, que la vamos a revertir.
Después hay otro asunto que ha salido a la luz en los últimos días, y es el de Oliver Estevi, jugador del Fuenlabrada. Parece ser que estaba firmado, había que llegar a un acuerdo con el Fuenlabrada. ¿Usted estaba también informado de toda esta cuestión?
Sí, a ver, hubo un preacuerdo con el jugador y su representante. Y luego al final lo que ha pasado es una mala interpretación, al parecer, del convenio que regula pues todo este tipo de situaciones cuando se producen los cortes antes de febrero. En este caso podía ser desde el 30 de noviembre, pero la situación ha sido reconducida por ambos clubes, y el fichaje, la firma del contrato, yo creo que será cuestión de horas, ¿eh? Yo creo que ya el jugador estaba volando hacia Gran Canaria si no ha llegado ya. O sea que es una situación que se ha podido solucionar entre ambos clubes, y no ha habido necesidad de que la cosa pues terminase pues ni en un litigio o en algún tipo de situación pues nada conveniente para ambos clubes y para el propio jugador.
Por eso le preguntaba el tema de Oliver Estevi. Dice usted que es cuestión de horas que ya esté en nuestra isla. El tema de Jota Slaughter, que ya ha firmado en el Gran Canaria. ¿Se quiere firmar algún jugador más? Por eso le preguntaba el tema del presupuesto, si va a haber alguna diferencia a final de temporada con respecto a lo que ustedes preveían.
A ver, vamos a ver. Diferencias van a haber seguro, pero por otros indicadores o por otros factores que van a influir, como le dije antes, sobre todo la entrada de público, la bajada de algunos patrocinios, etcétera. En cuanto a los fichajes, los movimientos que están habiendo, la verdad que están siendo bastante mesurados por parte del club. La verdad que se está, pues, con las bajas, las altas, pues un poco se está equilibrando tanto los gastos para poder llegar a final de temporada, pues bueno, pues con unos números que no sean inasumibles.
Claro. En el caso de Oliver Estevi, ha confirmado usted que se ha llegado finalmente a un acuerdo. ¿Eso significa que va a haber que, si no lo puede comentar, si va a haber que pagarle algo al Fuenlabrada?
Bueno, todavía los detalles últimos del posible contrato, entienda que no los manejo ahora mismo, o sea, no manejo exactamente los últimos flecos del contrato, pero bueno, evidentemente confío en que ambos clubes lleguen al mejor acuerdo posible y ya se verá el resultado de las cantidades que hayan a abonarse en un sentido o en otro. Pero bueno, tan pronto esté cerrado, pues en una próxima entrevista pues no tenga la menor duda de que no tendré ningún problema en darle ese dato una vez que esté firmado el contrato.
Además, se lo agradecemos siempre que se pongan los micrófonos de la cadena COPE. De cara al técnico, todos estos movimientos que están realizando, consejero, ¿significa que el entrenador va a seguir en principio? ¿Que no hay ninguna muestra de desequilibrio aparte de ni del presidente, ni del consejero, ni del director deportivo sobre el técnico? ¿Que hay confianza plena?
Confianza plena, usted lo ha dicho, confianza plena. Se están haciendo los cambios siempre desde la dirección deportiva, como siempre digo. Son peticiones que nacen desde el entrenador y el director técnico, y por lo tanto seguimos apostando porque al final uno de los mejores entrenadores del ACB, eso no lo puede discutir nadie, que ha tenido dificultades en el inicio de esta temporada como las hemos tenido todos, entonces yo creo que sí se merece, y por mi parte tiene mi máximo apoyo para que, y confío en que va a reconducir esto de la mejor manera. A mí no me cabe la menor duda.
Es decir, que usted a día de hoy por lo menos no se arrepiente de ningún movimiento que ha hecho en verano.
No, en absoluto, porque reitero que mi movimiento al que usted pueda referirse, si fue apoyar públicamente la venida del director deportivo Willy Villar, lo sigo manteniendo, creo que es un magnífico profesional, y a partir de ahí el resto de decisiones han sido deportivas, entrenadores, jugadores, ahí no tengo ningún mérito, más allá que respaldar la acción del equipo directivo, el campo deportivo, por supuesto, y luego pues lo que ha decidido el club.
Después hay otra pregunta, bueno, siempre se lo cuestionamos cuando está con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE, y es el concurso sobre la posible venta del Gran Canaria, si tenemos algún dato nuevo.
No, nuevo ninguno, salvo que vamos a seguir negociando con los empresarios que siguen mostrando su interés. Seguiremos trabajando en que eso se pueda materializar en algún momento. Lo dije desde el minuto uno, iba a ser siempre muy transparente con esto, las puertas de mi despacho están abiertas a cualquier tipo de iniciativa privada para poder traspasar este club a manos privadas y que lo gestionen pues como por eso pues empresas o empresarios, y si son Gran Canarios mucho mejor, y ahí me van a seguir encontrando ahí no he dudado en ningún momento.
Dentro de lo que es su competencia, lógicamente, usted es consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, tiene muchísimo trabajo, hablamos de muchísimo deporte, de la base también, pero durante todos estos meses, quizás lo que más le da vueltas a la cabeza es el Gran Canaria, toda la situación que se ha generado.
Especialmente no, la verdad, especialmente no, porque creo que está en manos de muy buenos profesionales, tanto el director deportivo como el entrenador, creo que el club está en manos de muy buenos profesionales, y efectivamente, lo dije al principio de la entrevista, es una situación que no me gusta para nada, que la verdad que me tiene preocupado, la verdad que no es nada agradable ver cómo se están haciendo las cosas, se ha invertido, tenemos unos recursos maravillosos para que el club estuviese en otra posición dentro de la competición, pero esto es lo grande del deporte también, de verdad, no nos olvidemos que estamos hablando de deporte, que como dice una canción nuestra, el chico ganó, el grande perdió, hay veces que la pelota no entra, hay veces que son los seres humanos los que tienen que salir ahí también a competir, y no todos los días no son iguales, entonces es la grandeza del deporte, es cuando vemos que un equipo pequeño le gana un Real Madrid, pues parece que lo celebramos, o cuando hay una final de una copa o de un torneo y se enfrenta un equipo de segunda contra un primera, pues de una manera u otra siempre parece que estamos más del lado del de segunda, porque lo vemos como, oye, como una gesta, como se lo merece, ojalá que sean estos los que... Entonces, es deporte, y eso es, no debemos de olvidarnos nunca, yo al menos así lo predico siempre que puedo. Claro que me gustaría ir líder, porque no me gusta perder ni a las chapas, de verdad, desde que era pequeño, ni a las chapas me gustaba perder. Pero bueno, se está trabajando y ya veremos todos que esto se reconducirá y esto quedará pues una parte más de la historia de un club, de un gran club, y bueno, en la parte un poco la verdad que más negativa, porque a nadie nos gusta en la posición en la que está, el juego que muchas veces desarrollan, que la verdad que a veces que no está acorde al nivel y a la calidad de esos jugadores. Pero no me cabe la menor duda que en cualquier momento van a explotar y estaremos hablando de otro equipo, seguro.
Ojalá. Después hay otro partido que no se va a jugar con balón ni en la cancha, que también tiene el club, consejero, y es con Verdi, con Foti Kaksikaris, ¿no?
Sí, bueno, es otro partido que ambos profesionales decidieron pues ejercitar su derecho y se tendrá que resolver donde corresponda, que en este caso pues será en los juzgados.
¿Y están trabajando en ello desde el club?
Sí, los servicios jurídicos, por supuesto, que no le quepa la menor duda a nadie, que van a intentar y van a defender los intereses de este club hasta las últimas consecuencias. Máxime cuando desde el minuto uno se ha obrado con el convencimiento de que es lo correcto lo que se ha hecho por parte del club.
En caso, porque todavía hay que esperar a que se lleve a cabo el juicio, previsiblemente parece ser que podría ser en mayo, eso habría que presupuestarlo el de esta temporada, en el presupuesto de esta temporada, según lo que ocurra.
Bueno, vamos a ver primero el resultado del fallo, pero bueno, nosotros seguimos convencidos de que el fallo no puede ser otro que la decisión o a favor de la decisión que tomó el club. El contrato pone lo que pone, yo pues no voy a entrar a hacer valoraciones jurídicas porque no me corresponden, ni mucho menos, y acataremos la sentencia, por supuesto.
Y una última cuestión, en Segunda División B está entrando público también en partidos, en algún porcentaje menor. ¿Usted sería de la opinión que también en Primera y en Segunda, en este caso, la Unión Deportiva Las Palmas, pudiera tener público también en el estadio?
Por supuesto, absolutamente a favor de la entrada de aficionados, porque, como dije antes, tanto las instalaciones como los controles que hace la Unión Deportiva Las Palmas son de un rigor exhaustivo y nunca estaremos exentos del riesgo cero. Eso no se podrá evitar, pero ya no solo con el COVID-19, sino con cualquier otro tipo de contagio, cualquier otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero las cosas se están haciendo bien, tenemos los recursos para reducir al máximo las posibilidades de un contagio, y creo que el deporte es un magnífico ejemplo y un magnífico escenario para seguir avanzando en esta nueva normalidad. Yo, por supuesto, que soy muy partidario de que podamos empezar a abrir las puertas de nuestras instalaciones.
Y dos últimas que se nos olvidaba. La afición, los seguidores del Gran Canaria, ¿están planificando dentro de las medidas correspondientes una quedada, una sentada cerca del pabellón? Parece ser que antes del partido del Fuenlabrada. ¿Usted qué le parece?
Bueno, yo respeto este tipo de iniciativas, como respeto todas y cada una de las iniciativas de las personas, ¿no? Yo reitero, yo creo que el club no necesita ningún tipo de manifestación de esta índole, porque todos somos conscientes y todos estamos pasándolo mal, pero bueno, dentro de que es el libre ejercicio de las personas, el poder manifestarse, concentrarse, pues bueno, es una opción que si al final incluso pues puede ser incluso recibida como una señal de apoyo, y eso puede ser un aliciente para los jugadores, bienvenida sea. No sé con qué objetivo, con qué efectos podrá causar, pero bueno, lo dejo ahí a la elección de los interesados en este caso.
Bueno, le voy a comentar un futurible, lógicamente es algo que podía haber pasado y que no ha ocurrido, pero nos ponemos en el punto que hubiera aficionados en el Gran Canaria Arena. Según la respuesta, a lo mejor se hubiera tomado otro tipo de decisión, consejero, según la respuesta del público en los partidos, si hubiera habido afición.
Vamos a ver, la respuesta del público es la misma que yo, si estuviese en el público, haría. Evidentemente, el nivel de juego y los resultados no acompañan para que podamos disfrutar de nuestro querido baloncesto, y de verdad que no estamos haciendo las cosas deportivamente en el campo, en el momento de salir a competir, evidentemente que no estamos bien. Eso están los números ahí, yo eso no lo puedo discutir, y evidentemente yo sería el primer afectado de ver esa afición pues molesta, indignada, nerviosa, cabreada, enfadada, todo lo que usted quiera, porque tienen toda la razón y todo el derecho del mundo a estar así. Vamos, es que es lo que toca, es que lo que toca es eso, lo que no sería normal es lo contrario. Pero lejos de que esa reacción es muy humana, muy deportiva, muy de cada uno de nosotros como aficionados, que nadie dude que se está haciendo todo lo humanamente posible por revertir la situación. Y yo lo que sí también le pediría a esa afición, que de la misma manera que tienen todo el derecho del mundo a silbar y a gritarle al equipo, que luego también tuviesen unos minutos para aplaudirlos y darle ánimo, porque no nos olvidemos que es el mismo equipo que prácticamente teníamos el año pasado, y que bueno, y que yo creo que con los cambios al final, como pasa siempre, necesitan un tiempo para condicionarse, para coordinarse, y que los resultados van a llegar. Creo firmemente en eso. Y a la afición le pediría eso, que nos griten, que nos silben, que todas esas reacciones, si yo pudiera desde mi asiento también me levantaría. Lo que pasa es que el protocolo me obliga muchas veces hasta no poder celebrar ni un triple. Me tengo que estar ahí como pegado al sillón. Pero también en esa misma empatía les pediría que después del enojo, del enfado, también tuvieran un mensaje de apoyo y de aliento para que se convirtieran en ese jugador número sexto en la grada y en la cancha que tanto echamos en falta. Eso que no lo dude nadie.
Y ahora sí, una última, y se lo prometemos, no le quitamos más tiempo. En caso que la situación deportiva no mejore, que continúe el Gran Canaria, ojalá que no, que la próxima vez hablemos que el equipo está arriba o que el equipo por lo menos está en una situación más cómoda, pero si no mejora, ¿seguirán buscando la solución pertinente hasta que la encuentren? Es decir, cambiando jugadores y trayendo jugadores al Gran Canaria.
Lo que diga el equipo técnico, Juanfran. El equipo técnico es el que tiene que tomar esas decisiones. Y si ellos consideran que necesitan algún cambio, nosotros lo que tendremos que hacer es articular los medios necesarios para poder satisfacer las peticiones del entrenador y del director deportivo. Eso es la fase o la parte que a mí me toca, y llegar hasta donde podamos, porque también todo tiene un límite, los presupuestos tienen un límite, son finitos, y tampoco podemos a lo mejor pues cumplir en algún momento determinado pues algún tipo de petición. Hasta la fecha hemos podido, pero bueno, futuribles a ese nivel no puedo llegar, pero evidentemente son ellos los que realmente pues tendrán que seguir pues demandando, solicitando lo que consideren que sea lo mejor para el equipo, sin lugar a dudas.
Beirán va a seguir, ¿no?
No es una decisión del consejero, Juanfran. Es una decisión deportiva, técnica, que el consejero respetará en un sentido o en otro.
¿Alguna vez, se lo digo sinceramente, alguna vez ha pensado, ojalá no me hubiera metido en este charco?
No, porque no es ningún charco. Yo estoy orgulloso de ser consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria y orgullosísimo de representar a todos y cada uno de los clubes y de las disciplinas deportivas que hay en Gran Canaria, entre ellas y de manera prioritaria, porque el club pertenece al Cabildo, pues del Herbalife Gran Canaria. Me parece que es un honor el ser el vicepresidente de dicho club y ser el consejero de deportes de Gran Canaria, pues ya no le digo nada. El charco es como cada uno luego lo quiera gestionar. Yo sí le puedo decir que humildemente me dejo la vida los 7 días de la semana en hacer mi trabajo lo mejor posible, con total transparencia, con total honradez y con total vocación de servicio público. Eso sí se lo puedo garantizar al 100%. Ya luego, pues bueno, las notas a final de curso, pero no será porque me implique que en todos y cada uno, y sobre todo ahora mismo en este momento que tenemos el Gran Canaria pues pasando por un bache, pues ahí creo que sí debo de estar un poco más pendiente, como cuando tenemos a un hijo con un poco de fiebre que le dedicas un poco más de atención. Bueno, pues yo creo que ahora toca lo que toca, pero en absoluto me arrepiento de ser consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Eso sí lo sabemos, que trabaja bastante, eso sí nos consta. Pues Francisco Castellano, siempre es un placer tenerlo con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Gracias por habernos aclarado muchísimas cuestiones que teníamos encima de la mesa en torno al Herbalife Gran Canaria. Y ojalá que la próxima vez digamos, bueno, el equipo va bien y el equipo ya está remontando y la situación mejora y estamos todos con una sonrisa. Ojalá que sea así. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias. Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria. Pequeña parada y seguimos con más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Octavo Foro Internacional de Turismo más Palomas Costa Canaria. Los días 10 y 11 de diciembre, el Palacio de Congresos Expo Meloneras acoge este foro internacional que pone a debate la resiliencia ante los nuevos desafíos del sector turístico. Conoce de la mano de expertos internacionales y nacionales el futuro del sector turístico. Inscríbete ahora en www.foroturismomaspalomas.com. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
En Rocasa te conocemos y sabemos lo que necesitas para estas fechas. Detalles para decorar tu hogar, regalos para la familia y amigos, lo imprescindible para vestir tu mesa, lo necesario para empaquetar tus regalos. Bienvenidos a la Navi Hogar de Rocasa.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
Con la sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, posteriormente hablaremos del mundo del motor. Tenemos que resumir lo ocurrido en el Rally Islas Canarias y ver todo lo que va a pasar a partir de ahora y sobre todo de cara al fin de semana, tanto en el mundo de las cuatro como de las dos ruedas. Pero seguimos hablando del Herbalife Gran Canaria, porque lógicamente estamos muy preocupados, sobre todo por la situación deportiva actualmente del club. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. ¿Cómo estás?
Se lo cuestionamos al consejero si estaba preocupado, te lo preguntamos también a ti. ¿Estás preocupado por la situación del Gran Canaria?
Sí, hombre, yo creo que la preocupación es lógica para todo el que sigue de alguna manera, más cercana, incluso más alejada como la nuestra, de ver un poquito cómo está el equipo, ¿no? En lo deportivo, pues lógicamente sufriendo bastante, pero bueno, dicen que cuando más se necesita es cuando más hay que estar con el que lo necesita, ¿no? Bueno, que no sea una excepción el club Baloncesto Gran Canaria, ¿no? Y lo digo como aficionado, ¿no?
Hablamos de lo ocurrido, dentro de lo que nos puedas comentar, Falo, de lo ocurrido con Oliver Stevic. Se ha llegado, parece ser, a un acuerdo con el Fuenlabrada. Bueno, ya acaba de confirmar el consejero que está volando hacia la isla de Gran Canaria. Esto tampoco había pasado, esta historia de Stevic fichado, después no, hay que llegar a acuerdo con el Fuenlabrada. Eso no había ocurrido, o por lo menos no había salido nunca a la luz en el Granca, ¿no?
Es lo último, porque eso siempre pasa. O sea que, bueno, ahora hay una tendencia un poquito más, de que las cosas se aireen pues mucho más fácilmente que antes. Las redes sociales para ellos son un juguete perfecto y es normal. Es parte también del interés que genera el deporte en general, en este caso el baloncesto, pues el que haya, digamos, pues todos estos rumores que luego algunos se convierten en noticias y otros no. Y dentro de una posible situación puede haber tres o cuatro diferentes versiones que incluso todas pueden llegar a ser válidas. Y en el tema, pues, de Stevic, te lo digo porque sabes a lo que me he dedicado mucho tiempo, y no es otra cosa que a representar jugadores, pasa muy, muy habitualmente, ¿no? Es decir, cada uno puede tener su visión del tema, casi todo el mundo con un porcentaje de información muy, muy bajo y generalmente con muy mala información, pero bueno, aún así nos atrevemos a opinar y dar veredictos sobre todo negativos, ¿no? Porque bueno, nunca saben de quién está envuelto en la gestión, ¿no? Unos defendiendo a uno, otros a otro, otros atacando al que tienen que atacar, los otros defendiendo al que tienen que defender. Bueno, es entretenido, aunque a veces bastante bastante, vamos a dejarlo ahí.
Sí, ¿no? Te entiendo.
Bueno, en el caso de Stevic, que no te he dicho, a mí me parece que si el club tiene que fichar a un jugador y han decidido que sea Stevic, todos coincidimos que no es el jugador que viene, un jugador que puede ir a una plantilla a cambiarla radicalmente, aunque creo que a nosotros con un poquito de que nos dé algo, ya nos puede ayudar, ¿no? Digo, a nosotros, al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo está tan necesitado de cosas que cualquiera que pueda venir, se llame Stevic o se llame McDonald, si suma, seguramente será positivo. Para mí, lo más positivo de incorporar a Stevic es que viene en forma, que viene de jugar en Fuenlabrada y aparte de hacerlo bastante bien, que conoce la liga a la perfección. Todo el que habla de él habla a la perfección de su personalidad dentro y fuera de la pista, lo cual a lo mejor es algo que viene a ser un contrapunto en la situación que está el equipo. Sí es verdad que, estoy seguro que este fichaje no sería un fichaje prioritario para nadie en el Gran Canaria si no es por las circunstancias que están viendo. Una, que Wiley está confinado en Macedonia, va a tener, si sigue la estela de Balcerovski, pues puede estar un mes y medio fuera, ojalá que no, pero visto un poquito lo que ha pasado con Balcerovski, pues tampoco te extraña. Y por otro lado, que Khalifa Diop también iba a estar tiempo fuera, de hecho se pierde el partido contra el Barcelona por una de estas cosas de la FIBA que monta torneos en medio de competiciones importantes y no solamente Khalifa, hay otros jugadores que están en competiciones semiprofesionales, incluso profesionales, que están en esos torneos, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias que no puedes controlar, pues te hacen tomar decisiones. Hombre, estoy seguro que si hagamos una lista de a quién ficharíamos y lo hacen 60 personas, pues probablemente salgan 40 nombres diferentes, ¿no? El club ha decidido que sea Stevic, ojalá sea un jugador que quiera entrar a robar cuando acabe su periplo por aquí. Sí es verdad que al Fuenlabrada le ha ayudado mucho, Stevic pues estaba tieso y parece que le ha ayudado mucho, ¿eh?
Y una última cuestión, Falo, el tema de, no sé si estabas informado del tema de Stevic, se hablaba que tenía contrato hasta final de temporada, otros decían que era hasta el 30 de noviembre, otros hasta esa fecha justa, pero que se podía marchar al extranjero, al final, ¿cuál puede ser la opción real? Porque nadie en ese sentido ha dicho nada.
Sí, y tampoco tienen que decirlo, ¿no? Yo creo que a todos los que nos están oyendo, no nos gustaría que se agregaran las situaciones contractuales que firmamos con nuestras empresas o con nuestros negocios o nuestros trabajadores, ¿no? En este caso, este equipo, aunque sea, digamos, de capital público, no tiene que ir, enseñando todas las gestiones que hace en cada momento, ¿no? Las hará en su momento. Y quizás los únicos que tengan la información para ellos sean, las tres partes intervinientes, los dos clubes y el jugador y los representantes de cada uno, ¿no? Del club, de los clubes y tal. Pueden haber sucedido muchas cosas, pero sinceramente son situaciones que se suelen generar en el día a día del mercado, ¿no? Y más cuando un jugador tiene que salir de un club y va a otro y tal, y va, ahí se generan muchas veces fricciones. Lo bueno de todo es que lo han podido arreglar. Bueno, si han pagado o no y tal, eso ya es un tema entre ellos también. Yo creo que está dentro también de las normas de mercado. Si te remontas al verano, bueno, recuerdo muchas noticias de mercado, de clubes hablando de jugadores que se van, que se quedaban, que si se iban pero pagaban, que no pagaban, que si me habían fichado un jugador y luego al día siguiente ya estaba fichando otro equipo. Esto es el día a día del deporte profesional en todas las disciplinas, ¿no? No es nada, creo que, en lo que se tenga que embarrar nadie más allá el que quiere un propósito. El Gran Canaria quería ser... Y no sé cómo lo tiene. Bueno, pues ojalá Stevic nos ayude no ganarle al Barcelona, porque yo creo que es una quimera pensar que le vamos a ganar al Barcelona tal cual estamos, sino ganarle al propio Fuenlabrada y al Guipúzcoa, que son quizás los partidos marcados, las dos primeras finales que va a tener el Gran Canaria de aquí a que termine la competición, ¿no?
¿Y qué te parece el tema? También se lo cuestionamos al consejero, ¿sí? El tema de la Valle internacional, ¿sí? No jugador franquicia, pero sí va a ser un jugador importante, se ¿sí? marcha. El ¿sí? caso de Beirán apartado, el caso de Jaco Willy con pasaporte para intentar cambiar o buscar otro tipo de jugador cuando es casi el que más cobra dentro de la plantilla. ¿Sí? ¿Eso también ocurre o es que se está aireando este año?
No, a ver, aquí ha ocurrido, aquí se trabaja un jugador hace muchos años también con un contratazo, Pat Burke se llamaba, venía con un contratazo y con pasaporte y luego se tuvo que vender pues porque no, lo que pagaba pues no iba acorde al salto de calidad que tú esperabas, ¿no? En este caso, por ejemplo, empezando por lo de Wiley, se habla de varias situaciones de que como que el club no lo quiere. No, el club probablemente lo quiera, pero a lo mejor con pasaporte es el mayor activo que pueda tener, y que a día de hoy, si te desprendes de él, pues probablemente no te vaya a hacer tanto destrozo. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy el jugador para ganar no está siendo fundamental. ¿Me explico? Estás pagando un pastizal que has ido al tanteo. Para mí, y te lo he dicho varias veces, hay un problema de configuración de plantilla. No puedes salir a competir en Liga ACB y tener éxito garantizado. Ojo, puedes tenerlo, pero no garantizado, saliendo con Shurna, Burjanace, Costello y Wiley, ¿no? Probablemente ahí falte algo de chicha, y a lo mejor en combinaciones muy complicadas, ¿no? Dicho esto, a lo mejor el propio club está mirando lo mismo y dice, otra, si yo tengo ahora Wiley con pasaporte, pues si lo puedo colocar o vender, pues se me abre un hueco interesantísimo para reforzar la plantilla. Todo el mundo sabe que hace falta un 5 importante, un 5 de garantías defensivas, reboteadoras, de físico, de saber jugar, de experiencia y tal, y a lo mejor por ahí se abría un hueco. Si es verdad que muchas cosas a lo mejor no las puedes controlar. Se habla del tema Zaragoza con Wiley y DJ Seal y tal, pero bueno, uno que está bastante conectado en el tema del mercado, pues también sabe que no ha sido lo único, el único, digamos, la única situación donde ha estado involucrado Wiley. Se ha involucrado en otro equipo de Euroliga y se involucraba también otro jugador que podría venir y tal, pero el tema del pasaporte lo ha paralizado todo. Es decir, son cosas que están dentro de la actividad del mercado. Si es verdad que tu mayor activo ahora mismo no es el mayor garante de que tú ganes, con lo cual a lo mejor no te cuesta, y si no te cuesta tanto deshacerte de él, teniendo en cuenta que la implicación del chico es la que es, pero tú buscas una mejora colectiva, y si no sale, pues oye, él tiene que ser profesional y lo ha de ser. Esto ya no se mueve aquí solo por, oye, que firmo 600 y luego mi estado de ánimo dirá si juego bien o mal. Eso ya no existe. Un profesional busca su motivación individualmente. En el tema de Beirán, ya lo hemos hablado un montón de veces, yo esa situación personalmente creo que está ya cronificada, y estando cronificada, la mejor solución es que Beirán pueda buscar una situación donde el jugador esté lo más feliz del mundo. Ojo, si pudieran arreglarlo aquí, yo sería el primero, porque que se alegraría, porque creo que es un jugador súper, súper válido. Pero la situación está como está. El jugador no puede estar toda la vida apartado y el equipo perdiéndose un buen jugador. Yo, dicho esto, tendrán que ocupar su ficha y el propio jugador buscar un futuro con más felicidad, y el que seguramente está viviendo ahora, ¿no? Después de jugar con la selección española, hay rumores de que si Sevilla, Zaragoza, pues oye, ojalá se arregle todo y se quede en el Gran Canaria, pero si no, que lo arreglen ya, porque el tema de Irán, si está, va a ayudar mucho, y si no está, el que venga tiene que ayudar mucho, porque el equipo lo necesita ahora mismo, ¿no? Y luego, pues bueno, no, me dijiste otra cosa más de otro jugador de...
Sí, de la Valle,
de la Valle
que se marchó.
Hombre, a ver, de la Valle, yo creo que era un fichajazo. A mí, hasta que dejó de jugar, me pareció que era probablemente el jugador más activo que teníamos, con diferencia, y parece ser que, bueno, que el jugador pidió irse porque se iba a un club de Euroliga, cuidado, y luego se ha ido a un club de Eurocup. Bueno, oye, hay veces que las cosas no cuadran, ¿no? Aquí se han fichado grandísimos jugadores, y si miras para atrás, te puedo decir varios, McKissick, Evans, Rashwell Butler, que lo ficha en su momento también Aymar Ojeda. O sea, con todos los directores deportivos que ha habido jugadores que han funcionado por encima de las expectativas y otros que lo han hecho muy por debajo de las expectativas. Lo importante es seguir para adelante. Claro, si a todo esto le sumas que el equipo no gane y tal y cual, pues parece que todo eso ha supuesto que el equipo no gane. Lo cual es cierto. Por eso, lo que tienen que hacer los responsables que están ahora mismo, que son también tan culpables de esos jugadores que se han ido, o que están fuera, o que se quieren, mover a otro sitio, y te hablo de dirección deportiva, de entrenador y tal, son tan responsables como ellos, es de buscar las soluciones, porque está claro que son los que están ahí para ello, ¿no? Y nosotros como aficionados estamos pues, muy cabreados con la situación, pero por otro lado también buscando una reacción, y ojalá llegue pronto, y ojalá, ya te digo, en estos dos partidos,
yo creo que se juega el Granca, si no un 40, un 50% de lo que son su camino de futuro, ¿no?
Ojalá, ojalá mejore la situación. Falo Calvo, siempre es un placer, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Y usted, Juanfra, un abrazo grande. Chao.
Igualmente. Falo Calvo, te vengo analizando la situación actual del Herbalife Gran Canaria. Pequeña parada, nos metemos en el mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmas SEA. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:47 de la tarde, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juanfra, saludos, muy buenas tardes.
Un auténtico éxito el Rally Islas Canarias, claro, con las medidas que había que tomar de manera al protocolo por el tema de la pandemia, pero con mucha repercusión, mucho impacto internacional el que ha tenido, Vicente.
Sí, la verdad que ha sido un rally excepcional, ya de antemano lo era por todos los condicionantes de la pandemia, pero en lo deportivo, digamos que se unieron varios factores que convirtieron esta edición del Rally Las Canarias, si no la mejor, yo casi diría que la mejor que recuerdo ahora mismo, porque nunca hemos tenido tantos equipos luchando por la victoria en la prueba, como se demostró luego en la carretera, y luego el condicionante de la lluvia, los tramos cronometrados tan deslizantes, acertar con los neumáticos y con el setup de cada coche de los favoritos, esos R5 que tienen que estar bien adaptados al terreno para que hagan buenos cronos en cada tramo cronometrado, y luego pues unos acertaron más, otros acertaron menos, otros por la mañana se equivocaban, luego por la tarde en la repetición de los tramos pensaban que ya iba a ir mejor, pero volvía a cambiar el tiempo. Fue en ciertos aspectos una lotería de rally, pero al mismo tiempo no se perdió la emoción nunca, y a lo mejor cuando iba alguien primero y con casi medio minuto de diferencia, en el siguiente tramo cambiaban las cosas totalmente, por eso condicionantes de la climatología, de la puesta a punto de los coches, y también porque unos pilotos se adaptan mejor que otros a estas condiciones cambiantes del estado del asfalto, y al final, Juanfra, yo apostaba mucho por el ganador final del rally, el joven francés André Formaux, que es un piloto que está siendo formado por M Sport, el equipo oficial de Ford, y finalmente con el Ford Fiesta lograba la victoria. No fue el que más tramo ganó, ni fue el más rápido, pero sí que el más que acertó y fue lo suficientemente rápido para al final ganar con cierta holgura este rally, que después de una jornada de viernes donde parecía que el dominio de los españoles en ese terreno tan cambiante, con Iván Ares, el piloto gallego, con el Hyundai en cabeza, luego al día siguiente, que parecía que la climatología iba a ser más tranquila, pues nada de eso, y se formó ese final de tramo de Galdar en la bajada de Farragú, que se convirtió en un barrizal y con una bañera de agua donde los coches incluso hacían aquaplaning, que ha dado la vuelta al mundo a través de las imágenes en desde el helicóptero de Eurosport y por redes sociales, y que fueron casi donde se vertió prácticamente toda la emoción final. Volvió a cambiar el rally y al final tuvimos 5 o 6 líderes diferentes, y Formaux fue el que salió, digamos, incluso en ese famoso tramo de Galdar, en esa parte final, sería uno de los pilotos que se salían de la carretera, pero tuvo la suerte de que no rompía nada en el coche y apenas perdió tiempo, y eso le salvó la victoria. Pero es que además Iván Ares fue tercero, el mejor español, segundo fue otro francés, Bonato con el Citroën, que es el actual campeón de Francia de esta temporada. Y bueno, del dominio español del viernes se pasó al dominio final de los franceses en las dos primeras posiciones, más el tercer puesto de Iván Ares. Pero es que entre los españoles la emoción estuvo hasta el último tramo cronometrado, que era el tramo cronometrado plus, que da más puntos tanto para el europeo como para el campeonato de España, y tanto el campeonato como el supercampeonato se jugaba en esa prueba. Y al final, pues hasta el último suspiro, no se sabía quién podía ganar, y precisamente el piloto que fue uno de los primeros abandonos importantes por ese golpe que daba en el primer tramo cronometrado, Pepe López, pues sería el campeón de España gracias a que se permite reengancharse al rally y fue capaz de hacer el mejor tiempo en ese tramo de Arucas, el último tramo del rally, el TC17, y ganaba los puntos extras del TC Plus, que fue suficiente para proclamarse tanto campeón de España como también supercampeón de España entre la modalidad de tierra y asfalto. Y fue el piloto que al final, después de estar tan cabreado, ser el primer abandono importante, darle patadas hasta el coche por esa salida de carretera que tuvo, al final sería todo lo contrario. La verdad que un poquito mala suerte para Nil Solán y para Cohete Suárez, que aspiraban también a uno de esos dos títulos españoles, pero tuvieron también mala suerte, sobre todo el segundo día, por los pinchazos, algún golpe también en la parte trasera, como el caso de Cohete en el Skoda, y bueno, no tuvieron esa suerte de cara. Pero la verdad es que la gran mayoría, hasta el ganador del rally, todos tuvieron algún tipo de incidente, porque las condiciones fueron muy difíciles, muy complicadas, y bueno, salvo la organización, apenas hemos hablado de ella, pero yo creo que lo hizo muy bien, a pesar de que de que todo también se puso más difícil debido a esas condiciones de mal tiempo, o mal tiempo entre comillas. Ya sabemos que aquí en Canarias siempre la lluvia se agradece mucho, ¿no? Pero sobre todo la gente de carretera, a pie de carretera de la organización, comisarios, cronometradores, etcétera, pues que tuvieron que sufrir un poquito más de lo habitual, pero se sacó, yo creo que con nota de sobresaliente, una edición del Rally Las Canarias, que yo creo que va a ser la edición que le vamos a contar a los nietos dentro de 20 o 30 años, ¿eh?
Qué bueno. Pues Vicente, siempre es un placer. Seguiremos informando al mundo del motor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Un saludo y nada, este fin de semana tranquilo, porque prácticamente no tenemos competiciones, salvo en Tenerife, que es la subida a guía de Isora, por cierto, del Campeonato de España. Pero la inscripción no ha estado, está más bien pobre, con 50 pilotos en total y muy pocos seguidores de ese Campeonato de España de montaña, que este año ha salido a trancas y barrancas por el tema de la pandemia. Y luego el siguiente fin de semana sí que vamos a tener la subida de Moya, y también sigue hacia adelante el Memorial Jorge Santana, el slalom de tierra, que va a ser la final del campeonato regional y que finalmente se va a disputar en el tramo de Bahía Feliz, en el sur de la isla, el sábado 19 de diciembre.
Pues lo apuntamos. Gracias, Vicente. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hasta luego. Tenemos que hablar también del torneo de golf de Lexus Cope Canarias. Ya está cerrándose todos los detalles para una nueva edición, por cierto, que como novedad se va a desarrollar hasta el día 30 de enero para adaptarse de esa forma el torneo al jugador y a todos los momentos que estamos viviendo con el COVID-19, con el coronavirus, pues va a finalizar, se va a desarrollar hasta el día 30 de enero el torneo Lexus Cope Canarias. Para más información puede entrar en la página web en salobregolfresort.com o llamar al teléfono 928-934-157. Ya lo sabe, que están todos los detalles ya de lo que va a ser el torneo de golf Lexus Cope Canarias. Insistimos, 928-934-157, o también entren en la página salobregolfresort.com y tienen toda la información. Están ultimando ya los detalles de ese torneo hasta el 30 de enero. Se va a disputar en esta edición, sobre todo por eso, para adaptarse el torneo Lexus Cope Canarias a todos los jugadores y al momento que estamos viviendo en la sociedad. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito
en cuanto le ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y Las Palmas que empató ayer frente al conjunto del Lugo. Vamos a escuchar a Michael Mesa después del partido.
Sí, a ver, evidentemente, bueno, según termina el partido, ves que, bueno, que ha sido superior en futbolistas, yo creo que sensaciones, y bueno, te quedas con esa, con ese mal sabor de boca, pero es un empate fuera de casa ante un rival que venía haciendo las cosas muy bien, que desde el cambio del míster pues haya habido un cambio importante y da luego el positivo. La ganamos la semana pasada en casa, hoy sacamos un empate, tenemos otro partido fuera de casa y la verdad que bueno, que tenemos que estar contentos. Sabíamos que aquí siempre al final el Lugo es un equipo difícil para enfrentarte a ellos, un equipo que intenta tener la posesión, que bueno, que no es fácil venir aquí a jugar. Con el cambio del míster habían pegado, bueno, un cambio bastante importante para ellos, incluso han estado tocando los puestos de arriba. Y bueno, yo creo que hemos hecho un partido bastante serio, se han adelantado, bueno, pues fue un error nuestro, pero creo que en líneas generales siempre hemos creado más peligros que ellos y hemos sido superiores, así que bueno, hay que darlo por bueno, por positivo, un punto más y a seguir.
Pues sí, un puntito más que tiene la Unión Deportiva y ya preparando a partir de hoy el partido del próximo sábado a las 3 de la tarde. Recuerden, desde las 2:30, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria en el Toralín, entre la Ponferradina y Las Palmas. Por cierto, para este partido duda, se marchó ayer lesionado Kirian. Veremos si puede o no jugar este encuentro. Ya es baja Itami Artiles, más los que no habían viajado parte de la Unión Deportiva. El caso de Sergio Ruiz, de Pejiño y de Sergio Araujo. Veremos el 11 que sitúa el técnico de la Unión Deportiva de cara a ese partido del próximo sábado. Y en baloncesto también, hemos hablado muchísimo hoy del mundo de la canasta, preparando el Gran Canaria, el partido frente al Barça, casi nada, en el Palau Blaugrana el próximo domingo, vuelta a la CB, y ese es el partido que le toca al cuadro de Porfi Fisac. Pero recuerden la noticia, ya está volando Stevic rumbo hacia Gran Canaria. Oliver Stevic está volando hacia Gran Canaria, según nos confirmó anteriormente el consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. El acuerdo está cerrado y seguramente lo harán oficial en las próximas más horas el conjunto amarillo. 1 minuto para las 3 de la tarde y algo menos. Nos vamos. Recuerden, más deporte. Hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde, como siempre. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.